Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Turística rebasa límites de sana distancia en la Costa Alegre. Anuncian avances de la base 3 de Protección Civil y Bomberos en el municipio de Autlán de Navarro. Aves encabezan la lista de rescates en la Costa Sur al arranque del año 2021. Develan el mural Sinfonía Artística en honor a los 10 años de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Grullo. Dan a conocer los descuentos para pago de agua y predial en el municipio de Autlán de Navarro. Exhorta Unión de Tula a realizar pago de agua y predial. Egresada del CUAD lleva a la Coyotera a ser la primera radio comunitaria tapatía que se escucha por frecuencia modulada. Concluyen medidas de botón navideño con máximo en hospitalizados por el COVID-19. Anuncia AMLO un plan integral para el puerto de Manzanillo. Y en la señal internacional, Donald Trump aislado y amenazado por segundo juicio de destitución.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de inicio de semana, lunes 11 de enero del año 2021, perdone, al frente de este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Agradezco a mis compañeros que lo hacen posible, a mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón como productora y periodista de este espacio, así como a mi compañera Gladiola Madera como reportera y periodista de Señal Informativa. En los controles operativos agradezco a mi compañero Fernando García y también a mi compañero Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora universitaria. Han transcurrido ya 11 días de este 2021 que aún estamos estrenando, aún huele a nuevo y aún estamos, por supuesto, pues comenzando y con planes, seguramente con mucho por hacer en este 2021. Por transcurrir 354, semana número 2 de este 2021. Le recuerdo que la invitación es para que permanezca en comunicación con nosotros. A disposición nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532. Puede usted establecer comunicación directa, ya que estamos transmitiendo en vivo a través de esta frecuencia universitaria en el 102.3 FM, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria. También le recuerdo que puede enviarnos su mensaje a través de WhatsApp al 317-121-2325. Vamos a comenzar con toda la información a detalle.
Señal local.
Vamos a la información esta mañana. Pese a las restricciones, la afluencia turística rebasa los límites de sana distancia en la Costa Alegre. El delegado regional de turismo en la Costa Alegre, el maestro Alfonso Espinosa Estrada, reconoció que a pesar de las restricciones en los hoteles, que solo aceptaron una ocupación máxima del 75% de su capacidad, aún así se registró una gran afluencia en las playas de Melaque, en las playas de Barra de Navidad y en Cuastecomates. Es mi compañera Gladiola Madera que nos tiene toda la información al respecto.
Pese pese a que hoteles solo permitieron el 75% de ocupación máxima. En la Costa Alegre, la afluencia turística rebasó los límites de sana distancia durante el periodo vacacional de invierno, reconoció el delegado regional de turismo, Alfonso Espinosa Estrada, pues en la zona se recibieron alrededor de 6.000 visitantes diarios.
El flujo que hubo, hágale cuenta que fue lo mismo de cada año. Bastante gente en las calles, en las playas. En cuanto a la capacidad de hospedaje, se supone que había el 75% de acuerdo al protocolo para que funcionen los hoteles al 75% de su capacidad. Yo le soy honesto, yo vi un poquito rebasado ese tema. Sin embargo, los hoteles nos reportan, de acuerdo a lo que nos reportaron, nos arroja un promedio de un 55% de ocupación de toda la semana. Se puede decir, lo más fuerte fue a partir del día 27 de diciembre y hasta el 2 de enero, más o menos.
El funcionario indicó que a pesar de que en los municipios de la costa sur de Jalisco no se aplicó un botón de emergencia, como sí lo hubo en zona metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta, los prestadores de servicios han tratado de mantener los protocolos sanitarios, pero la responsabilidad de respetar las medidas recae mayormente en los turistas.
Se acordó que los protocolos que ya existían con respecto a los establecimientos en los otros municipios de Jalisco serían los mismos. La mayoría de hoteles pues cumplieron con el protocolo referente al usar el uso de cubrebocas por parte de sus empleados, el contar con gel antibacterial, tapetes sanitizantes en la entrada. Aclaro que no todos lo cumplieron. No era de alguna forma nuestra responsabilidad en este momento el checarlo. Existe precisamente la responsabilidad individual de cada establecimiento y de cada persona.
Las playas más visitadas durante esta temporada fueron Melaque, Barra de Navidad y Cuastecomates, que son las que cuentan con mayor infraestructura hotelera y de servicios. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues recuerde que la responsabilidad es de todos, cuidarnos, mantener la sana distancia y, por supuesto, atender a todas las recomendaciones que nos hacen las autoridades de salud para evitar, pues, el mayor contagio en el tema de coronavirus. Recordemos que va a la alza y que se ha estado insistiendo, sobre todo, pues, que con esta temporada de vacaciones seguramente se iba a ver un número importante reflejado, y así sucede. Ya se han dado a conocer por parte de las autoridades de salud el tema de pues ya estadísticas que ha ido en aumento, sobre todo pues la ocupación hospitalaria. Esto es importante, insistir que la responsabilidad es de todos para evitar el mayor contagio. En más información, anuncian los avances de la base 3 de Protección Civil y Bomberos en el municipio de Autlán de Navarro. Con la apertura de esta base, el tiempo que tomará atender emergencias en el municipio de Autlán será aproximadamente de 5 minutos. La base 3 está ubicada en la colonia Itevi y atenderá la zona sur y sur poniente del municipio de Autlán, unas de las zonas más pobladas del municipio. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información al respecto.
La apertura de la base 3 de Protección Civil y Bomberos de Autlán fue anunciada por el gobierno municipal y el coordinador de Protección Civil y Bomberos del municipio, Juan Ignacio Arroyo Verástegui, quien explicó que con la apertura de esta base se está apostando por la gestión integral del riesgo, es decir, que los elementos bomberos acuden a las emergencias y a todos los servicios solicitados de manera preventiva por los ciudadanos. Con esta visión se consigue una ciudad que apuesta a soportar los impactos de la naturaleza y de accidentes con un tiempo de respuesta estimado de 5 minutos.
Esta visión que tiene el gobierno es una visión de gestión integral del riesgo. Se previene, se mitiga el riesgo y se logra un, una ciudad que le apuesta a la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de soportar pues impactos de la naturaleza, impactos de accidentes, y es capaz de resolverlo rápidamente. El tiempo de respuesta que estaríamos teniendo con esta base 3 ubicada en el subponiente de Autlán, estaríamos hablando de que pocas ciudades tienen estos tiempos de 5 minutos. Algo histórico, pero la visión que le está apostando el gobierno es a la gestión integral del riesgo. Algo que pocos gobiernos tienen esta inclusión. No son solamente reactivos, no solamente es una ambulancia y un camino de bomberos para atenderlo. La manera preventiva es la forma como gestionamos el riesgo, y esa visión, aquellos gobiernos que le están apostando a la protección del medio ambiente y a la gestión integral del riesgo, esta cuestión integral nos hace...
Para esta nueva base se adquirió un camión de bomberos completamente equipado para entrar en operación. Este fue donado por la Asociación Bomberos Unidos de Estados Unidos, encabezada por un hijo ausente, originario de Unión de Tula.
Este camión, este sí viene con mucho equipo, viene 3 quijadas de la vida, viene equipos de bombero, y gracias a una donación de una asociación que encabeza Moisés Castellón, es capitán de bomberos en activo y es presidente de la Asociación de Bomberos Unidos de Estados Unidos, originario de Unión de Tula. Y pues por supuesto que nosotros fuimos el enlace para que esta región se beneficiara de este equipamiento, y viene 100% donado al gobierno municipal, y próximamente pues estaremos teniendo una de las visiones más importantes, que es la gestión integral del riesgo.
La base 3 estará ubicada en la colonia Ipebi y atenderá la zona sur y sur poniente de Autlán, una de las zonas más pobladas del municipio. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene la información que tiene que ver con protección civil, esta base 3, que, bueno, facilitará también los tiempos de atención para las personas que requieren el apoyo. Le tenemos más información esta mañana, ya son las 10:12. Fíjese usted que las aves son las que encabezan la lista de rescates en la costa sur de Jalisco al arranque de este 2021. A diferencia del año pasado, en el que los mamíferos encabezaron la lista de animales rescatados por la unidad de rescate de la fauna silvestre de la costa sur, este año inició con 4 aves auxiliadas, 2 de estas por impacto de bala. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, nos tiene toda la información a detalle.
La Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de la Costa Sur inició el año 2021 trabajando, y es que en la primera semana del año fueron rescatados 7 animales, con las aves encabezando la lista, indicó el coordinador de la unidad, el maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes.
Yo imaginé que íbamos a empezar tranquilamente, pero no. Desde el primer día del año hemos estado atendiendo los rescates de animales silvestres, principalmente aves, las cuales la mitad de ellas han sido por disparos, sí, atacadas a balazos, lo cual pues no es un buen auguro, ¿verdad? O el augurio no es un buen presagio. Si el año pasado tuvimos casi 400 rescates, pues si sigue esta situación actual, imagino que vamos a rebasar los 400 rescates para este 2021.
El especialista del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur mencionó que durante 2020 la mayor cantidad de rescates fue de mamíferos, seguido de las aves y por último los reptiles.
Llevamos 2 tecolotes tropicales, 2 cicadas virgatas, es el nombre de la especie, muertas. Por impacto, es decir, llegaron y chocaron, uh-huh, ¿verdad? Y posiblemente traer alguna lesión interna difícil de poderla detectar. Tenemos el caso de una garza blanca que murió por disparo. Tenemos también el caso de otra ave, la cual fue también por disparo, el caso de un gavilán, uh-huh, un gavilán cola roja, un reptil, en este caso ahorita llevamos dos, una iguana verde acá en el Grullo y una pequeña serpiente aquí en Autlán, esas sin ningún problema, y un mamífero, en este caso estamos hablando de un tlacuache en esta semana.
El académico solicitó a la población que ante cualquier reporte de animales heridos o en cautiverio, acudan como primeros respondientes a las unidades municipales de Protección Civil y Bomberos, quienes pueden derivarlos con la unidad de rescate. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues por una parte destacamos esta gran labor de la unidad de rescate aquí en el centro universitario por parte que encabeza y que ha liderado el maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes, y que bueno, como ya escuchamos, este año inicia con el rescate y el apoyo para las aves, que a diferencia del año pasado, pues ya escuchábamos que eran los mamíferos que encabezaron esta lista de animales rescatados. Bueno, en el tema de Secretaría de Salud sobre COVID, la gran mayoría de los enfermos no han presentado ninguna secuela y se han reincorporado con normalidad a sus actividades cotidianas. A la fecha, un total de 120.377 personas le han ganado la batalla al COVID-19 y se encuentran en la lista de recuperados de esta enfermedad tras haber cumplido los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud y las autoridades federales para declarar su recuperación. La gran mayoría de quienes padecieron esta infección causada por el coronavirus, el SARS-CoV-2, no han presentado ninguna secuela y se han reincorporado con normalidad a sus actividades cotidianas una vez que culminaron el periodo de aislamiento en su domicilio. 10 días a partir del comienzo de los síntomas o 10 días a partir de una prueba con resultado positivo en el caso de los asintomáticos y que ya no presentaron malestares como fiebre o tos, bueno, pues esto al menos 3 días previos a declarar su alta. En Jalisco, el 91% de los casos confirmados no requirieron ser hospitalizados y llevaron la convalecencia desde sus hogares, en tanto que el 9% restante pues ha requerido una cama de hospitalización. Son datos que da a conocer la Secretaría de Salud Jalisco con respecto a el tema de los casos que se encuentran ya en todo el estado, que supera Jalisco los 120.000 recuperados por el COVID-19. Le tendremos más información al respecto, pero tenemos antes una muy breve pausa. Son las 9 de la mañana ya con 18 minutos. Les recordamos que estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra esta emisora universitaria, y le escuchamos con sus comentarios. Vamos a la pausa muy breve, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Avanzamos con más información esta mañana. Bueno, develan el mural de Sinfonía Artística en honor a los 10 años de la Orquesta Sinfónica Juvenil de El Grullo. El mural fue realizado dentro del marco de la Feria del Grullo, que por motivo de la pandemia se trasladó a la virtualidad. Este mural está dedicado a la música, una de las principales actividades artísticas de este municipio vecino, que ha realizado pues también su feria tradicional de manera virtual. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, nos tiene toda la información.
Este sábado en el municipio de El Grullo se develó el mural Sinfonía Artística en honor a los 10 años de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Grullo, a la juventud y a las y los artistas grullenses. El mural fue realizado por los pintores Gilberto Guerrero y Michelle Enrique Pérez Robles. Durante su intervención, Gilberto Guerrero explicó que este mural surge en el marco de la Feria del Grullo, que este año, debido a la pandemia, se trasladó a la virtualidad. siendo la música una de las principales actividades artísticas del municipio, este mural emblemático está dedicado a todos los gruyenses que han destacado en esta disciplina.
Cuando venimos al jardín vemos las cariátides y vemos unas musas inspiradoras, así se llaman cariátides o musas, enfocadas a la música. Nuestra principal vocación desde que el Rubio era muy joven, y por tanto el Rubio ha dado muchos músicos. Actualmente cuenta con un semillero importantísimo como es la Sinfónica, por eso el mural Armonía Sinfónica en primera instancia está dedicado a esta gran escuela de músicos. Entre algunas otras cosas, simbólicamente hemos querido representar la parte de la dirección artística. Tenemos tres directores entrando, ejerciendo y saliendo, porque cuatro gruyenses han sido directores de la más importante, de una de las dos más importantes instituciones musicales de este país, la Orquesta Sinfónica de la Marina Nacional, en una institución que tiene no una réplica, sino otra escuela aquí en el Rubio a través de la Sinfónica, a quien se dedica, la Sinfónica Juvenil desde luego, a quien se dedica este mural.
Michel Enrique Pérez Robles añadió que el mural está cargado de contenido conceptual, no hay una línea que individualice el cuerpo de los integrantes del mural, dando un enfoque de inclusión. La paleta de colores utilizada incluye un fondo violeta, color identificado con la mujer y la lucha social que enfrenta en busca de visibilidad, derechos e equidad. Con esto, se busca que todos los gruyenses se sientan identificados con el mural.
Y lo que queremos hacer es que el pueblo de Rubio contemple la obra y se sienta que es para ellos y que la hagan de su cotidianidad. Que al pasar por este espacio se sientan con la libertad de apreciar la obra y desmenuzarla por completo y encontrar en ella los elementos simbólicos que nosotros incluimos dentro de ella. La obra está pensada en una estética de Chango Cabral, que es uno de los ilustradores mexicanos de la época dorada de la ilustración.
Daniel Fuego Regalado, director de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Grullo, expresó sentirse agradecido y honrado por el homenaje a la orquesta y músicos del municipio. Recordó que el trabajo del músico es arduo y agradeció a las figuras que hicieron posible el proyecto de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Grullo.
Un pueblo sin cultura es un pueblo sin identidad. Y el Grullo, siempre la música y las artes, ha sido una parte fundamental para su desarrollo. Y a la vez, agradecido y honrado por ese gran gesto que ha tenido precisamente el Ayuntamiento de hacer este homenaje a la Orquesta Sinfónica, a su y a todos los músicos en general de nuestro municipio. Este reconocimiento vale oro para nosotros y realmente es como un premio a nuestro trabajo, un trabajo arduo. Sin embargo, también a la vez quiero hacer reconocimiento a los fundadores de este proyecto, al doctor Gabriel Gómez Michel, paz descanse, el maestro Elías Vélez, la regidora Guillermina Elizondo, la directora de cultura en ese entonces, Susana Figueroa. Pero, como dicen, o sea, entrar es importante, pero mantener también es muy importante.
Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Ahí tiene usted la información, pues bien reconocida esta Orquesta Sinfónica Juvenil del Grullo, y qué manera también de motivar a los jóvenes, a las nuevas generaciones de músicos gruyenses. Y recordemos que su propio director, el maestro Daniel Flores, ha insistido en que esta orquesta no solo es del Grullo, sino de la región, ya que está conformada por jóvenes talentos de varios municipios de esta región, Sierra de Amula. Así es de que pues enviamos también nosotros nuestra felicitación y nuestro reconocimiento a esta orquesta sinfónica, que por supuesto está siendo también homenajeada de esta manera con este mural, y en el que está dejando este legado tan importante a través de su enseñanza y de su música. Y ahora en este mural de sinfonía artística, qué forma de motivar a las nuevas generaciones. Enhorabuena y muchas felicidades a el municipio vecino con su talento a través de esta orquesta sinfónica, y que la comparten en los escenarios de toda la región Costa Sur, nos consta porque son parte también de nuestra celebración en Radio Universidad de Guadalajara con las temporadas que esperemos pues pronto podamos retomarlas y que nos permita la situación de la pandemia. Vamos con más información. Dan a conocer los descuentos para el pago de agua y predial en el municipio de Autlán. El jefe de impuesto predial del ayuntamiento, Manuel Gómez Cisneros, compartió cuáles son los descuentos que serán aplicados y cuál es el proceso para que los ciudadanos se beneficien y aprovechen pues estos primeros meses en los que se pone a disposición dicho descuento para acudir al pronto pago. Compartió también que hasta ahora se registra un 30% en cuanto al padrón de morosidad. Vamos con nuestra compañera periodista Diana Borbón, que nos tiene los pormenores al respecto.
A 7 días de iniciada la recaudación de los pagos de agua y predial en el municipio de Autlán de Navarro, el jefe de impuesto predial del ayuntamiento, Manuel Gómez Cisneros, compartió en entrevista para Señal Informativa que el proceso ha sido exitoso hasta el momento. Para los ciudadanos que aún no acuden a realizar su pago, habló sobre cuáles son los descuentos que serán aplicados para el 2021 y cuál es el proceso que deberán seguir a verse beneficiados.
Mire, el descuento por pronto pago es general a todos los predios, es el 15% enero y febrero, en marzo y abril se aplica el 5%, eso es general a todos los predios. Y para descuentos de mayores de 60, jubilados, pensionados, viudas y viudos, ellos sí necesitamos que nos acrediten su calidad de pensionados o porque tienen descuento del 50% o que tienen derecho. Nos lo acreditan y ya les hacemos su descuento. La persona mayor o jubilado no es necesario que venga, que no se mueva, de preferencia. Mejor que mande a una persona joven, nomás con su credencial de elector o su credencial de jubilado y la de elector para hacerle su descuento. De preferencia que no venga, pero hay personas que no pueden mandar a nadie ni pues tienen que venir, pero sí, pero preferentemente que no vengan, que no se expongan ahí las personas mayores.
Gómez Cisneros expresó que inicialmente el principal reto durante este año fue enfrentarse a la pandemia. Sin embargo, dijo que el gobierno municipal ha implementado una estrategia que les ayude a cuidar la salud de los ciudadanos y evitar así la presencia de nuevos casos en el municipio. Aseguró que luego de que la ciudadanía manifestara que, aunque las medidas sanitarias son efectivas, a las afueras de Presidencia sí existían aglomeraciones, ya fue buscada e implementada una solución.
Sí, precisamente en eso estamos. Tenemos instrucciones del señor presidente de que al darle la ficha a la persona le digamos cuánto tiempo es estimado de espera para su atención, para que no esté toda la gente ahí, o sea, que se dispersen. Si llego y me dice que el tiempo estimado 30, 40 minutos, puedo hacer otra actividad para no estar ahí aglomerado, ya vuelvo y ya me toca, o sea, para que no se estén, que no se aglomere la gente ahí.
De acuerdo con Gómez Cisneros, hasta el momento se registra un 30% en cuanto al padrón de morosidad. El jefe de esta área pidió a la ciudadanía acercarse a realizar su pago. Dijo que pueden estar seguros de que los filtros sanitarios son efectivos. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Pues ahí tiene usted los datos para que se acerque a realizar el pronto pago. Recuerde que también es parte de nuestras obligaciones y que se verán reflejadas en mejores servicios. Bien, pues bueno, ahí tiene usted una forma de motivarse también, es con estos descuentos que se realizan al inicio de año. Y bueno, ya le mencionaba la insistencia por parte de la Secretaría de Salud, que reitera este llamado a la población a cumplir con las medidas preventivas para cortar la transmisión de los contagios, permanecer en espacios públicos por corto tiempo, usar correctamente el cubrebocas, usarlo adecuadamente. Esto puede reducir hasta el 90% del riesgo y el contagio, así como evitar lugares cerrados o con aglomeraciones de personas, mantener distancia de al menos 1.5 metros entre las personas. Y bueno, también da a conocer pues estas cifras en la plataforma de Radar Jalisco. Se reportan hasta el día de ayer 5 casos nuevos en el municipio de Autlán y el día de ayer ya se encontraba un acumulado en la plataforma de 582 casos confirmados por COVID-19 en tan solo en nuestro municipio de Autlán de Navarro. Y bueno, en la jurisdicción sanitaria número 7 se registra ya también un nuevo deceso hasta el día de ayer reportado en el municipio de Cihuatlán. es importante mantener pues todas estas acciones, todas estas pues indicaciones que nos hacen las propias autoridades de salud para evitar y cortar la transmisión de los contagios. Avanzamos con más información a las 9:32. Nos identificamos de esta manera para continuar.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana. Saludamos cordialmente y damos la bienvenida al maestro Juan Ignacio Arroyo Verástegui, es coordinador de Protección Civil y Bomberos del municipio de Autlán de Navarro, que pues lo saludamos esta mañana y con muy buenas noticias, por supuesto. Maestro Nacho, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal, Lelia? Buenos días, saludos a todos los radioescuchas de Señal Informativa Autlán.
Gracias por atendernos. Pues maestro, ya adelantábamos hace un momento nuestra nota informativa acerca de la pues los avances de esta base número 3 de Protección Civil que está realizándose en una de las zonas pues que quedan más alejadas de la base principal. Platíquenos por favor acerca pues de esta base 3 de Protección Civil y Bomberos.
Sí, Elia, pues es un gran proyecto que nosotros tenemos para la zona surponiente de Autlán, que prácticamente es la más densa de la ciudad. Es un crecimiento de Protección Civil y Bomberos porque implica equipamiento y implica más elementos para Protección Civil y Bomberos. Este proyecto que ha apoyado el ayuntamiento y que fue aprobado en sesión de ayuntamiento también, ya tiene presupuesto, ya tiene la autorización para iniciar los trabajos próximamente. Está también por llegar un equipamiento importante, un camión de bomberos que estará destinado a esta base, y pues es para nosotros satisfacción el hecho de que crezca los servicios de Protección Civil, que no solamente son la atención de emergencias, sino nos enfocamos a la gestión integral del riesgo. ¿Qué es esto? Prevención. Mitigar el riesgo significa ir anticipando cualquier situación de peligro o situación de lo que nos llama la ciudadanía. Ya ahora no solamente es para las cuestiones preventivas de accidentes, o sea, la atención de accidentes, sino nosotros estamos revisando previamente situaciones de riesgo, situaciones de medio ambiente que afectan a la ciudad, afectan a los ciudadanos, y por ello, con ese enfoque de gestión integral, estamos desarrollando este nuevo proyecto.
Qué bueno, seguramente abrir una base 3 implica bastantes retos desde la conformación con respecto al personal, a la infraestructura. Platíquenos esto, ¿cómo va a operar, maestro Nacho, en sus inicios? ¿Ya está operando? ¿Va a iniciar? Un poco de cómo inicia, cómo operará esta base 3.
Sí, Delia, gracias. Este proyecto tiene que ver con una infraestructura que está sin uso ahí en la colonia Ipevi. En la colonia Ipevi hay una caseta. Esta caseta es la que vamos a utilizar, la que se le va ya a dar mantenimiento, y todos los habitantes de esas colonias que están ubicadas en este punto pues tendrán el privilegio de tener 24 horas bomberos. Uh-huh. Es decir, a unos cuantos minutos, segundos de respuesta estarán esta situación. Ya por ende, la carretera nueva a la villa está teniendo una cantidad de servicio importante, ya sea por los accidentes que han acontecido en esta zona. La carretera está construyéndose, sigue la construcción, no sé los avances, pero la empresa no deja de trabajar, trabaja 15 días y descansa 5, pero está trabajando incesablemente y pronto conectará con 33 curvas a la Villa Purificación, a diferencia de las 300 que tiene la carretera federal 80. Entonces, lo que se prevé, y con manera de prevención, es que tengamos ahí un sistema de respuesta importante para todas las colonias del sur y surponiente de Autlán, de tal forma que el personal ya está entrenado, un año que duró entrenamiento, ya tenemos el personal asignado, 7 elementos más que estarán por parte del presidente autorizando la incorporación. El área de parques y jardín está por hacer una poda y una adecuación de lo que es el área verde, que es una esquina ahí que tiene un polígono muy importante a un costado de la iglesia, que precisamente estarán los bomberos en este lugar, su dormitorio, su comedor, y todas las condiciones importantes de que debe tener un bombero para poder prestar sus servicios. Está destinada una ambulancia, un camión de bomberos y un vehículo de rescate, o sea, en este caso una pick-up. Este es, por el momento, la visión que tenemos es no solamente reactiva, sino preventiva. Repito, es una de lo que más hemos tenido de privilegio de salvar vidas en la base 2, que pudo resolver el tema de Colonia Gidal, Camichines y Vergeles, que el tamaño de la colonia Vergeles, por ejemplo, es del tamaño del Chante. Entonces tenemos una población muy densa para el sur y en este caso surponiente.
¿Cuáles son las metas que se tienen en esta base 3? Es decir, un principal objetivo es reducir el tiempo de atención que se tuviera desde la base principal. ¿Las metas que tienen en esta base, maestro, si nos quiere compartir?
Sí, las metas de respuesta es que todos los servicios de emergencia están a menos de 5 minutos de cualquier llamado. Normalmente cuando base 2 está acudiendo a un servicio que es de traslado, de emergencia, se queda desprotegida esa zona. Entonces entre base 2 y base 3 podríamos cubrir la respuesta y sostener los 5 minutos de respuesta. El tema de la prevención es que en estos lugares se conformen comités de barrio de protección civil. Vamos a tener este año 2021 la conformación de 72 comités de protección civil con su capacitación en línea, en donde nosotros, quien quiera constituirse como comité de protección civil, estas son las brigadas que tendremos de apoyo para que previo a la salida de emergencia de una unidad esté ya la ciudadanía lista prestando sus servicios, así como las unidades internas de protección civil que tenemos en todos los establecimientos mayores con capacitación y con equipamiento. Ahora la ciudadanía, los comités de ciudadanos que tiene conformados participación ciudadana, va a haber un área específica de comités de protección civil. Estos recibirán capacitación para que ellos primeramente respondan a la emergencia, puedan proteger sus bienes, a sus niños y a su ciudadanía, y esta meta es el 80% de los comités conformados a septiembre.
Que bueno, lo principal que ha mencionado y que se ha insistido es pues tener la cultura de la prevención, y en eso se trabaja arduamente también con esta base, ¿no?
Esa es la tarea, y estaría trabajando en toda la zona surponiente, en tanto que en varios servicios de emergencia estaría la capacitación de la gente.
Pues sobre todo, crecer en este aspecto de la cultura de la prevención es tan importante, y pues evitamos muchos accidentes con este tema, teniendo pues los conocimientos, educándonos, siendo conscientes de la necesidad que hay, en el que todos somos corresponsables y todos tenemos pues una tarea fundamental en el tema de la protección civil. Maestro, pues bueno, seguramente son muchos recursos los que se han invertido. Me gustaría que nos platicara un poco en el tema de finanzas, que nunca es suficiente en los proyectos como este tipo, pero hasta este momento, ¿cuánto podríamos decir que se ha invertido para la realización de esta base 3 y la etapa en la que se encuentra, y qué etapa es la que sigue?
Sí, mira, el honorable Cabildo ha aprobado un presupuesto de 37,000 pesos para invertir en esta base, que consiste en cambio de puertas, el equipamiento del baño con regadera, es la adquisición de un camión de bomberos que ya bajó de Seattle a California, está ahorita en California. La Asociación Bomberos Unidos, su presidente, que es de aquí de Mendotolamo y Castellano, está donando equipo, tanto el vehículo como lo que es el equipo hidráulico, las quijadas, y equipo de bomberos que vendría a esta base. Entonces, estamos hablando que con una cantidad mínima más los sueldos de 7 bomberos serían los que estarían conformando lo que es el presupuesto de este año 2021 para la operación de la base 3, independientemente de lo que vamos a invertir, porque para el alcalde municipal Protección Civil es una inversión, una buena inversión. Él está muy apropiado de que debe tener todo lo necesario, porque ha hecho el manejo adecuado en la pandemia, ha tenido un buen sistema de respuesta y somos una de las mejores instituciones de corte estatal y nacional por la visión que ha tenido su personal en profesionalizarse. Entonces, esta base 3 va a reforzar ese sistema municipal de protección civil que está conformado por todo el gobierno municipal, que es el enfoque, que es la prevención. No solamente es protección civil, es un sistema municipal que está conformado por el sector público, privado y social, es decir, universidades, la gente, que tiene sus propiedades o negocios, el ingenio, todas las empresas medianas, chicas y grandes, tienen un sistema de protección civil con su unidad interna de protección civil. A esto la apuesta la gestión integral del riesgo, esta es la gestión integral real, que vemos que ante desastres tiene una capacidad de poder hacer rápida la respuesta y recuperarse rápidamente. Ese término muy famoso es llamado resiliencia. Entonces, esa es una ciudad resiliente, la que es capaz de tener una visión preventiva, mitiga el riesgo y se recupera rápido si hay un impacto de un fenómeno.
Claro. Claro, claro. Y como ya lo ha expuesto usted también con el tema de, pues, la nueva, esta carretera y este acceso, que también, pues, implicará mantenerse, pues, pendientes por parte de los, de la corporación y del área de protección civil, que, bueno, sabemos que es un rubro muy importante el tema de la protección, en el que, pues, no se debe escatimar en cuestión de recursos. Maestro Nacho Arroyo, pues, algo más que usted quiera compartir con todos nuestros radioescuchas, con toda nuestra querida audiencia, con respecto a este tema de la creación de esta base 3 de protección civil.
Pues hacer un llamado a toda la ciudadanía que debe tener en sus negocios, en sus establecimientos comerciales, su extintor, que cada año debe ser renovado, su polvo químico es de diferente color y debe renovarse. Su botiquín debe estar revisado anualmente de tal forma que esté cargado correctamente con lo que se requiere mínimo para que cuando llegue la respuesta pues pueda atendérsele y puedan llegar a salvar incluso la vida con el conocimiento, ¿no? Llamar a la ciudadanía a que todo lo que se haga en inversión, en prevención, esto es un seguro de su inmueble. Un inmueble que cuesta 100, 200, 500 mil, un millón de pesos, eso es lo que vale una casa en ese rango. Ese valor puede ser protegido con un sistema de protección civil. Las casas ahorita no es una obligación tener un extintor, pero qué mejor estaría que tuviéramos todos un extintor en nuestra casa y poder salir adelante ante cualquier impacto del fenómeno. Gracias a Radio Universidad este año 2020 por lo que hizo y te deseo feliz año y a todos los ciudadanos porque tengamos un mejor sistema de protección civil en Auckland.
Así es, pues muchas gracias. Igualmente para ustedes, que se cumplan todas estas metas en el aspecto profesional y de crecimiento para el área de protección civil y que continúen profesionalizándose en la capacitación continua y permanente para brindar este apoyo a los ciudadanos. Maestro Nacho, muchísimas gracias.
Un saludo, gracias.
Hasta luego, muy buenos días. Vale. Bien, pues hemos escuchado esta entrevista al maestro Ignacio Arroyo Verástegui. Él es coordinador de Protección Civil y Bomberos de Autlán, que nos ha platicado acerca de esta base 3 de Protección Civil y Bomberos, como ya escuchábamos hace un momento, que nos adelantaba nuestro compañero Antonio Díaz acerca, pues, de esta apertura de esta base, que el tiempo que tomará, pues, para atender las emergencias en el municipio de Autlán será aproximadamente de 5 minutos, y esta base 3, que está ubicada en la colonia Ipebi y atenderá esta zona sur y sur poniente del municipio de Autlán, una de las zonas, pues, con más población en el municipio. Le tenemos más información esta mañana, pero antes hacemos una breve pausa, regresamos con más información.
Señal Clima.
Nos vamos ahora a conocer el pronóstico del tiempo para nuestra región sur del estado de Jalisco y nos vamos con el meteorólogo Héctor Magaña hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para conocer la situación. Muy buenos días, Héctor.
Muy Muy buenos días. La situación meteorológica general para el día de hoy es que tenemos un frente frío desplazándose sobre el Golfo de México y se interna en el país como frente estacionario, ocasionando descenso de la temperatura y lluvia en el sur y sureste. Al paso del frente se origina un norte al sur del litoral del Golfo de México, ocasionando fuertes vientos y lluvia y afectando también al istmo de Tehuantepec. El desplazamiento de la masa de aire frío afectará con ambiente frío en el norte, noreste y centro del país y posibles heladas sobre terrenos altos. Por último, hay probabilidades de agua, nieve y nieve allá sobre las sierras de Coahuila y Chihuahua. Aquí en Autlán de Navarro, el día de hoy amanece con algunas nubes, probabilidad de niebla. La mañana estará soleada, en la tarde soleado. El viento dominante soplará del suroeste con rachas ocasionales. En la tarde el tiempo estará cálido durante el día, fresco en la noche, frío al amanecer. Temperatura máxima 26 grados, temperatura mínima 10 grados. Desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Universitaria.
Y ahora nos vamos a la señal universitaria. Egresada del CUAD, lleva a La Coyotera a ser la primera radio comunitaria tapatía que se escuche por frecuencia modulada. La Coyotera dejará de ser la radio comunitaria de la colonia El Fresno para convertirse en una más del área metropolitana de Guadalajara, no solo porque se han sumado voces de distintos barrios, sino porque están a punto de llegar al cuadrante de la frecuencia modulada en la ciudad. Este radio por internet que reúne las voces de la comunidad inició hace un par de años por iniciativa de Aide Carolina Navarro González, maestra en gestión y desarrollo cultural por el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, el CUAD de la UDG. Desde entonces, a través de la web, las y los vecinos de El Fresno generaron puntos de encuentro mediante programas donde se habla de temas comunitarios y de desarrollo de la comunidad. Con esta experiencia y como parte de su proyecto de maestría, Navarro González hizo las gestiones con el Instituto Federal de Telecomunicaciones para obtener un título de concesión que dará el poder de transmitir La Coyotera, así se llama esta estación, a través de una frecuencia asignada. El anuncio del fallo a favor de la solicitud lo dio a conocer la instancia federal el pasado 3 de junio del año 2020. Sin embargo, aún están a la espera de la entrega del documento físico, cuya espera pues se han alargado debido a la pandemia y el cierre de las oficinas de este Instituto Federal de Telecomunicaciones y en la ciudad, esto en la Ciudad de México. Bueno, pues es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Nos vamos ahora a la señal estatal. Concluyen medidas de botón navideño con máximo de hospitalizados por el COVID-19. La ampliación de camas disponibles y las medidas restrictivas de la segunda edición del botón de emergencia aún no se reflejan en la disminución de la ocupación hospitalaria por el COVID-19. Vía redes sociales, el gobernador reportó que subió de 40.7 a 53% la ocupación de camas generales destinadas a personas afectadas por el COVID, por el virus, lo que representa 1.452 pacientes atendidos en hospitales públicos. Las unidades de cuidados intensivos para los pacientes más graves están en 56.2% de su capacidad. La semana pasada estaban al 51%. La tasa de positividad en las pruebas aplicadas tuvo un leve descenso, aunque se mantiene arriba del 46%. En su mensaje, el titular del Poder Ejecutivo refirió que aunque termina la restricción de horarios para actividades en las noches y fines de semana, los próximos días serán cruciales para determinar los pasos a seguir que se evaluarán el 15 de enero en la Mesa de Salud y de Reactivación Económica. Esta información da a conocer el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Vamos ahora a la información nacional. Anuncia AMLO un plan integral para el puerto de Manzanillo. El gobierno federal ejecutará un programa de desarrollo integral en Manzanillo para el mejoramiento urbano que permita adecuar la infraestructura de este puerto a nivel de crecimiento que ha tenido en los últimos años, anunció así el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al concluir su gira por Michoacán y Colima, López Obrador encabezó una reunión evaluatoria de traslado de la Administración de Puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Marina. El mandatario informó que en el encuentro las autoridades estatales y municipales plantearon la necesidad de que haya inversión federal para atenuar el impacto urbano de la operación del puerto de Manzanillo, el tercero más grande en América Latina. El gobernador de Colima dio su respaldo total al viraje en la administración de puertos para que asuma la responsabilidad la Secretaría de Marina directamente. Aseveró que Manzanillo no solo es un gran puerto, sino que es el más importante de México, un importante municipio y destino turístico. Cada una de las dimensiones de este puerto en Manzanillo requiere de un esfuerzo de políticas públicas, exige la visión corresponsable, así lo señaló. Información que da a conocer en su página, el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Donald Trump aislado y amenazado por segundo juicio de destitución. Los demócratas se alistaban el sábado para lanzar un segundo juicio de destitución contra Donald Trump, algo inédito en la historia de Estados Unidos, mientras el presidente saliente no da señales de dejar el cargo tras la cruenta asonada de sus partidos contra el Capitolio. Vamos con la información.
Los demócratas se alistaban el sábado para lanzar un segundo juicio de destitución contra Donald Trump, algo inédito en la historia de Estados Unidos. Los legisladores planean desencadenar el juicio el lunes para acelerar un proceso que normalmente lleva semanas, aunque es difícil que lo completen antes de que el presidente electo Joe Biden asuma el 20 de enero. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, iniciará la tramitación a menos que Trump renuncie o que el vicepresidente Mike Pence invoque la enmienda 25, por la que el gabinete puede destituir al presidente. La determinación de enjuiciar a Trump fue resultado del asalto al Capitolio perpetrado el miércoles por furiosos partidarios del presidente, que habían sido enardecidos por un discurso del mandatario. El ataque dejó 5 muertos, entre ellos un policía. El documento preparado acusa a Trump de poner en grave peligro la seguridad de Estados Unidos y de sus instituciones de gobierno, de amenazar la integridad del sistema democrático, de interferir en la pacífica transición de poder y de poner en peligro una rama coordinada del gobierno. La acusación ya fue firmada por al menos 180 legisladores. El proceso de destitución requiere la aprobación de la mayoría de la Cámara de Representantes, que está en manos de los demócratas, y luego el voto de 2/3 del Senado, donde sería difícil que prosperara. Trump niega haber incitado a la multitud a atacar el Congreso durante la sesión en la que se debía ratificar la victoria de Biden en las elecciones, que el mandatario califica de fraudulentas. Por el asalto al Capitolio, las autoridades emitieron cargos contra 18 personas, entre ellas un hombre conocido como Jake Angeli, un sujeto que portaba un tocado de oso con cuernos de búfalo y llevaba el rostro pintado.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de lunes 11 de enero. Pese a restricciones, afluencia turística rebasa límites de sana distancia en la Costa Alegre. Anuncian avances de la base 3 de Protección Civil y Bomberos del municipio de Autlán de Navarro. Las aves encabezan lista de rescates en la Costa Sur al arranque de este año 2021. Se develó el mural Sinfonía Artística en honor a los 10 años de la Orquesta Sinfónica Juvenil de El Grullo. Dan a conocer los descuentos de pago de agua y predial en el municipio de Autlán de Navarro. Exhorta a Unión de Tula a realizar el pago de agua y predial. Egresada del CUAP lleva a la radio La Coyotera a ser la primera radio comunitaria tapatía que se escuche por frecuencia modulada. Concluyen las medidas de botón navideño con máximo en hospitalizados por el COVID-19. Anuncia AMLO un plan integral para el puerto de Manzanillo. Donald Trump aislado y amenazado por segundo juicio de destitución. Bien, pues así llegamos a la parte final de este espacio con música rica para comenzar esta semana, con música que nos alegra el alma para comenzar esta semana, que deseamos sea, pues, con mucho éxito y que sea muy productiva. No sin antes recordarle que se cuide mucho y cuide a los demás. Bien, pues me despido con esta frase de Franz Kafka. Dice, no desesperes ni siquiera por el hecho de que no desesperas. Cuando todo parece terminado, surgen nuevas fuerzas. Esto significa que estás vivo. Que tenga muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.